Y el tema que queríamos discutir hoy es a raíz de lo que pasó con el hijo de Eduardo Bonomi, nuestro ministro del Interior, que siempre Bonomi está sobre el tapete cuando pasan cosas.
Y pasan todo el tiempo.
Y pasan todo el tiempo. Lo que pasó en este año es que hubo un repunte, mismo él lo aceptó, hubo un repunte en las rapiñas. Y incluso se volvieron más violentas, con muertes súper dolorosas que han destrozado familias. Y bueno, y en un caso, recordemos antes, hace ya unos meses o ya hace más de un año, cuando murió una persona en un robo, él salió a sugerir a la población que no se resistieran en ningún caso de robo para que no terminara en muerte.
Fue el caso de Carrasco.
¿Fue el caso de Carrasco?
De
Prati. Sí, sí, fue ese caso, me parece que fue esas aclaraciones que fueron las que llamaron la atención cuando él estaba con una mujer, se acercó a un delincuente, le quería robar, el hombre lo enfrenta al delincuente y bueno, lo termina matando.
Claro, el hombre que defendió a una mujer, me acuerdo.
La defendió, o sea, para evitarle el robo a su amiga, que era la que estaba llevando a la casa, pero a su vez después se conocieron detalles de la situación y este hombre... Prati, ¿no? De apellido, sí. Eduardo Prati. Lo increpó al delincuente y bueno, allí surgieron estas declaraciones bastante desafortunadas del ministro Bonomi que causaron muchísima polémica. Incluso salió la viuda, la mujer de la víctima, a criticar al ministro porque obviamente en esas situaciones no se sabe cómo se puede actuar. Y lo increíble fue que ayer fue víctima de un intento de rapiña en realidad su hijo. Con un delincuente que se había quedado a dormir en el galpón de su casa. Cuando lo encuentran la mañana, el hijo de Bonomi sale al encuentro de este delincuente con un cuchillo de su casa y lo va a buscar para enfrentarse. No solo no se resiste, sino que además va a su encuentro a forcejear con el delincuente, termina con una pequeña herida en el dedo pulgar de la mano y después lo persigue durante una cuadra. O sea, nos hace reflexionar a todos sobre si las palabras del ministro caen en saco roto, porque si ni su hijo le puede hacer caso en una situación así, ¿qué se espera del resto de la sociedad?
Es que realmente cada uno actúa como puede, como le sale. Uno no sabe cómo va a actuar ante una situación límite. Obviamente que con la mente fría uno puede decir, no, obvio, yo entrego todo y no me resisto y puedo hacer como ese ejercicio. Pero lo cierto es que ante esa situación... A veces nos sale como ese instinto animal, por decirlo de alguna forma, en donde actuamos como nos surge. Y esto ha quedado demostrado con el hijo del propio ministro Eduardo Bonomi. No quiere decir que porque sea el hijo piense igual que su padre, probablemente discrepe en muchas otras cosas también, ¿no? Es un hombre adulto, su hijo.
Claro, no es que tenga tanto que ver, lo que pasa es que como es un tema tan sensible, la inseguridad y lo que está pasando, y es... También, para mí lo primero que yo pensé cuando dijeron que le habían robado al hijo Bonomi es tipo, pa, es a todo el mundo, en cualquier lugar, seas quien seas, como que estamos bastante complicados en el tema.
Igual probablemente el delincuente no tenía ni idea que era el hijo de Bonomi, supongo, no sé.
Te digo lo que estaba investigando en la jornada de hoy, perdón que te corté, Cami, acerca de si había algún otro... Parece que no, ya está prácticamente descartado, el delincuente entró como a la casa de cualquiera.
Pero se quedó dormido en el galpón, qué cosa más extraña.
Quizá no había gente en la casa y después llegaron y había quedado durmiendo. Se están investigando todas estas cuestiones para ver si tiene alguna relación con que fuera el hijo de Bonomi. Se especula en un principio que no, porque ni siquiera tuvo violencia o estaba armado. Pero también llama mucho la atención que el hijo del ministro del Interior no tenga guardia de seguridad, que se esté dando la ubicación de su casa. A mí eso me impresionó como ciudadana. ¿Cómo me van a dar la ubicación de la casa del hijo del ministro del Interior?
¿Pero dónde? ¿La prensa?
En la prensa. Están hablando de la zona.
Eso nunca se tiene cuidado.
No se tiene cuidado, pero solo en este país, porque en lugares donde se toma la delincuencia en serio, habría que disimular ese tipo de datos, porque el tipo está regalado.
Totalmente. En eso sí coincido. Y si bien creo que
pero los hijos de cualquier ministro, ¿por qué el hijo? Ah, no, estamos hablando por los narcos. Por el crimen organizado. No estoy pensando... Perdón, por ahí mi inocencia.
Por las bandas
total.
De delincuentes que están cada vez más organizadas, por el crimen organizado y porque la persona que es responsable.
Yo
de
pienso
la,
que vivo en un arco iris.
De la seguridad.
No le va a pasar nada.
La persona responsable de la seguridad del país, él y su familia, tienen que estar protegidos.
Sí, totalmente.
Igual yo sé que él y su familia tienen que estar protegidos, pero. Ya ves que. Bueno, no sé.
Igual también me parece que recae un poco más en el jefe de policía, ¿no?
También.
Que de repente que en el ministro, que es como una. postura un poco más general, por decirlo.
Bueno, pero el que da la cara más seguido por tema de seguridad es el ministro.
A nivel mediático seguro que es Bonomi.
Y bueno, entonces está en el blanco de cualquier banda de delincuentes. Me parece que habría que cuidar un poquito más los datos personales de su familia. En otros países pasa que los jueces, los fiscales, obviamente el jefe de policía, tienen protección. En este país, en ese sentido, hasta ahora hemos vivido como de una manera más aldeana.
Pero en algún momento, cuando algunos jueces o fiscales fueron amenazados acá, sí, empezaron
Jorge
a tener
Díaz tuvo custodia hace mucho.
Si bien hay mucha gente que critica esto, dicen, ay, a ver, a todos nos roban y a nadie nos ponen ningún tipo de guardia de seguridad.
Y la verdad pienso que lo peor que te puede pasar es que te rapiñes, porque, o sea, como que pienso que a nivel como estamos, lo del crimen organizado sí se está complejizando cada vez más, pero lo más cercano y lo más probable es que te rapiñen, es eso. O sea, al hijo de Bonomi es mucho más probable que lo rapiñen a que le pase alguna otra cosa. Por eso es que no le veo mucha importancia a que se sepa la dirección o no. Pero sí tiene razón que habría que haber tenido cuidado. Pero está, vivimos en una aldea.
Sí. E igual hay que empezar a tomar conciencia que sí. Esta aldea ya está bastante más transitada y más organizada por bandas delictivas que son transfronterizas. Creo que habría que tener otro tipo de cuidado. De todas formas, creo que esto que sucedió es un escarmiento para el ministro, porque el ministro en aquel momento tuvo palabras muy infelices porque salió a declarar que la gente no debía resistirse, y mirá lo que en este caso estaba en el galpón de su casa. Imagínate en el caso de un comerciante que la tiene que pelear, que depende de lo que vive y come su familia, y le están robando todo el comercio por décima vez, y sale el ministro a decir que no se resista. Y el hijo de él está en el galpón, el delincuente, no le estaba haciendo nada.
Y le dijo, y lo fue
a perseguir con un tramontina. O sea,
es que realmente Bonomi siempre ha tenido declaraciones bastante desafortunadas. Yo siempre digo, pienso que debería tener alguien que lo asesore un poco, porque no es la primera vez que tira este tipo de declaraciones que todo el mundo queda. Me lo hizo el ministro del Interior, estamos en el horno.
También.
Eso lo dijo una vez también. Que dijo,
cuando habló de los ajustes de cuentas, como que si te pasaba algo es porque estabas en algo malo, hablando de, bueno, todos estos delitos que habían ocurrido en cuanto a que pasa, creo que fue después del muerto en Avenida Italia, que pasaron por la parada y desde una moto lo acribillaron al hombre, que es verdad, después se supo que pertenecía, que tenía antecedentes, que pertenecía a una banda de delincuentes. Pero no siempre que te matan porque sí estás en algo, porque hay gente que la han matado por 2 pesos o a la cajera del supermercado porque no le abrió la caja. Entonces,
Por eso es que Bonomi genera lo que genera. Yo, sinceramente, no soy una persona que cuestiono tanto su gestión. Me parece que dentro de todo hace lo que puede con lo que tiene, pero sí me parece que estas declaraciones que hace públicamente lo matan a él mismo. O sea, es un escrache que se hace él mismo, porque realmente no tiene ningún tipo de consideración. Y no es la palabra oficial, no te puede decir el ministro del Interior, si vienen a robarte, resistite. Como el gran consejo.
No te
resistas, claro. ¿Entendés?
Te digo algo, lo de le encuentro una justificación que no la tiene, pero porque debería tener alguien que le aclare los conceptos que tiene que manejar a la opinión pública. Pero, ¿sabes? Cuando se larga esos comentarios desatinados Bonomi es cuando no tiene nada, pero nada para decir. O sea, cuando no tenés elementos,
no
tenés que sacar del baúl para justificar una cosa tan horrible que está shockeando a toda una sociedad, como lo que pasó con este pobre hombre que lo había matado
por defender
a su amiga, y en los otros casos, porque hay cada caso que, si te pones a acordarte de cada uno, todos están cargados de un drama y de una cosa de que decís, ¿por qué le tenía que pasar a esa persona ahí? ¿Por qué tan fácil sale la bala que lo mata? ¿Por qué tan fácil te matan? ¿Entendés?
Claro.
Eso es lo que más indigna, porque, claro, no sé. Claro, una cosa es que te roben y otra cosa es que te maten.
No, y además, dentro de todo, en esta situación que vivió el hijo de Bonomi, digo, fue una desgracia con suerte, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Porque el delincuente no estaba armado, porque si tenía un arma de fuego, capaz que la historia era otra, realmente. Entonces,
a mí lo que me impresiona es que no había sido abordado, porque yo entiendo que a veces uno no mide, vos decís, sale Bonomi a decir no te resistas, y uno en ese momento no sabe cómo reacciona, porque vienen, te agarran y por instinto uno se resiste. A que te roben tus cosas, a que te, no sé, a que te agredan físicamente, te vas a resistir, no te quedás así, quietito, bueno. Pero en este caso, ni siquiera es que lo abordaron. Fue algo que tuvo más tiempo de premeditación para ir a agarrar un cuchillo de su casa y salir a perseguirlo, y después lo persiguió una cuadra. Entonces, no es solo...
Es tipo justicia por mano propia, porque de repente lo coherente podría ser, llamo al 911 y digo, che, me parece que hay una persona en el galpón de mi casa, por favor, vengan.
Y que se está escapando.
Claro, ¿no? Sí.
Vengan a demandar.
No confías tanto en el 911.
Claro, no, capaz que lo hizo en forma paralela, probablemente porque enseguida de que este delincuente escapa, fue la mujer.
La mujer llamó al 911 en forma paralela, que él lo fue a perseguir. Y no, y lo increíble también, y que da para indignación, es que también se trataba del hijo de Bonomi. El móvil policial lo agarró a la cuadra al delincuente, que no había robado nada. A mí me gustaría saber a cuántos ciudadanos llaman al 911
cuando te robaron todo.
No es por sembrar cizaña gratuita, pero realmente me ha pasado y conozco mucha gente que le ha pasado y no tienen una respuesta policial así de rápida cuando no hay un robo mediante y cuando encima no hay tampoco una herida grave y hay un, digo, lo está persiguiendo.
Sí, recordemos que el delincuente tenía varios antecedentes penales y ahora habrá que ver. 12. Por eso, 12. Y ahora habrá que ver, porque con el nuevo código de proceso penal, si no fuese el hijo de Bonomi, estoy segura que no va tras rejas.
Medida cautelar,
porque es lo que están haciendo con casi todos los delincuentes en este tipo de hurtos menores.
Me encantaría, ¿no? Y no hubo hurto encima.
Por eso, entonces quiero saber qué pasa
sí,
ahora.
Sí, va a quedar preso y el móvil policial llegó y lo agarró a la cuadra. Entonces la gente está indignada y la verdad que para mí con mucha razón, porque entre las declaraciones del padre, que después el mundo es redondito y te lo pone en la nariz, que ni tu propio hijo puede actuar así en una situación que ni siquiera estaba abordado, y después que la respuesta policial es mucho más rápida, y ahora que a pesar del código seguro va a quedar tras las rejas, se incendia todo. Porque,
vamos,
claro,
vamos a ver qué pasa.
La gente está enojada.
Hay que ver qué pasa con este delincuente que tiene tantos antecedentes. ¿Qué opinan ustedes con este caso que dejó a todo el mundo hablando de Bonomi y de su hijo? 092-000970. Por ahora... Apenas me enteré de esto de que pasó con el hijo Bonomi, me acordé del caso de Mateo Urteaga en la esquina de lo de Tabaré Vázquez, ahí en Bullental, zona residencial, El Prado, que zona linda. Matan a un chiquilín de 21 años a pasos de lo de Tabaré Vázquez. Y te soy sincera, mi novio vivía en la esquina de lo de Tabaré Vázquez. Y nos pasaba una casa gigante, sin alarma, sin nada. ¿Sabes por qué? Porque nos sentíamos re seguros. Porque al lado vivía Tabaré Vázquez. Porque tenía la custodia policial. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Y entonces, cuando te enterás que mataron a un chiquilín, después que el fiscal, o la fiscal, porque ahora no recuerdo cuál era el nombre de él, o la fiscal, el fiscal, Gómez, desatinadamente difunde, da a conocer a la prensa datos sobre posibles antecedentes de chiquilín que había muerto, como diciendo, hay varias hipótesis, porque el chiquilín había tenido un arma de forma ilegal. Entonces, eso le bajó todo el tenor al drama y la tragedia de un chiquilín de 21 años al que lo fueron a rapiñar un viernes de noche, como cualquier chiquilín de 21 años que sale a divertirse, que había dejado a la novia, estaba yendo para su casa. Al tipo se le escapó el tiro que lo mató. ¿Entendés? El rapiñero le pidió las cosas y ni tanta resistencia. O sea, no, lo mató.
Le dio todo y lo mató después de que lo había robado.
Por eso.
Fue increíble.
No, pero lamentablemente es algo que estamos informando todos los días. O sea, casi todos los días.
Y en cualquier lado. Esto. Entonces, cuando uno habla, claro, el hijo de Bonomi le pasó esto. Pero el chiquilín este también a dos metros de lo de Tabaré Vázquez con custodia policial en la puerta. O sea, entonces... Nada te libra de nada.
Pero Cami, si roban al lado de las comisarías, es una cosa de no creer.
Ah, el cajero que explotó luego la comisaría.
Bueno, hace poco robaron a los propios policías, ¿no? Del patrullero. Pero más allá de eso, lo que también habría que aclarar, que decir.
Sí, uno hace una lista de todo esto y está. Tomás un avión.
Estamos en el horno.
Te querés ir. Claro. No, la verdad. No,
y no hay que sembrar la alarma así, porque a mí no me gusta vivir así también.
Una cosa que hay que recordar es que el Ministerio del Interior está demorando en dar las cifras de las rapiñas y de los delitos de este año, de estos últimos meses, pero ya abrieron el paraguas advirtiendo que se habían disparado algunos delitos a partir, sobre todo, de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Y algo que a mí, como ciudadana, me indigna bastante es este enfrentamiento de poderes que se está dando. El enfrentamiento entre el Poder Judicial, entre los legisladores, entre el Ejecutivo, quién tiene la culpa de lo que está pasando con la inseguridad, y culpar a los fiscales de cómo hacen las cosas, culpar a la policía, después viene el Ejecutivo y dice que... Sí. A mí me parece que esto es que todos están tirando la pelota porque nadie tiene una solución y la situación está cada vez peor por esto de no revelar las cifras y ya estar diciendo que son peores que las del año pasado.
Entonces, es que imagínense lo que deben ser las cifras cuando la sensación, o sea, todos lo sentimos.
Totalmente.
Y no es por las noticias, es por la carne propia cada persona.
Claro, por gente conocida, por vecinos, porque le pasó uno mismo.
Hubo un momento, yo te errada, hubo un momento idílico. Tuvimos un, no sé si llegamos a un año bien. Que estábamos, no bien, bueno, está, de repente
alguna rápida. Cuando recién asumió el gobierno, capaz.
No, estoy pensando en el año pasado, de repente. Tipo, el año pasado para mí no estábamos tan mal.
No, mirá que el año pasado pasó, bueno, yo qué sé.
Sí, bajaron las rapiñas, pero aumentaron otros delitos.
En sensación te lo digo, en sensación el año pasado, para mí, yo digo, la verdad que estaba mucho más tranquilo el año pasado.
Es complicado.
Es cierto que la implementación del nuevo Código de Proceso Penal hizo empeorar las cosas en ese sentido y la sensación volvió como a aumentar, ¿no? De que estamos mucho peor que hace unos meses atrás.
No, pero además que la delincuencia me da la sensación que a lo que ven que se puede se incrementa. Sí, o sea, sí. Cada uno se siente más confiado si salen a hacer cualquier cosa.
Se tiran la pelota ahora con esto de la mujer que la agarraron robando autos y tenía antecedentes y por un lado se dijo que la habían dejado libre, después sale la fiscalía a decir que no, que estaba tras las rejas, que la habían dejado libre en un delito anterior. O sea, todos estos dimes y diretes entre los poderes del Estado lo único que generan es una inseguridad, una sensación de inseguridad mucho peor en la población.
Al final quedó presa.
Sí, al final quedó presa. No se sabe si en un trámite rápido después de que saltó este tema o no. Siempre te va a quedar la duda.
Y no es por hacer catarsis ni nada, pero el asunto es que, bueno, nosotros dejamos el auto afuera durmiendo en el... Durmiendo, no duerme el auto. Afuera en la calle, en cordón. Y hay tres cámaras en la esquina. Tres. Entonces sentíamos que como había cámaras, ¿qué le van a hacer al auto? Nada. Como en un mes lo robaron dos veces... Rompieron el vidrio, rompieron la puerta, pobre, la dejaron como una lata. Y cuando fuimos a la comisaría a preguntar, che, pero tiene cámaras arriba, ¿no se pueden fijar quién fue? O algo, o una hipótesis de alguien, porque me imagino que van con capucha, gorrito, lo que fuere, para que no los cubra la cámara. Pero la respuesta en la comisaría fue que las cámaras no dan tanta información para eso.
A veces
entonces,
van.
¿Para qué?
Claro, o sea, como que se recurre a la cámara cuando hay algún tipo de delito mayor.
Sí, y la tienen que estudiar mucho. ¿Sabes lo que me empecé a imaginar yo? Porque tenés que sacar conclusiones tuyas porque la información no te la dan en la comisaría. Arréglate. Que las usan para vigilancia en tiempo real. Que cuando ven a un tipo, que como la mujer esta, bueno, que iba rompiendo autos... Ahí se mueve la policía. Pero después que te robaron, si al delincuente no lo vieron en tiempo real, a mí me dio esa sensación.
Claro, no lo van a salir a buscar cuando hay delitos sin resolver, mucho mayores. El tema es que vos te sentís totalmente desamparado.
Claro, el chico fue, rompió no sé cuántos autos.
Ya les conté, o sea, tengo el caso de mi hija que vivió una situación súper violenta el año pasado y hasta el día de hoy estamos con las consecuencias emocionales de eso. Entonces... ¿Quién se hace cargo, no? De todo lo que está dejando como consecuencia emocional, como traumas, como y esta sensación y estos hechos que pasan alrededor. Y cuando sale el principal responsable a decir, no te resistas, decís, bueno, está.
A mí me molesta mucho tener esa sensación de inseguridad. Sinceramente, cuando estoy llegando a mi casa y de repente no es un poco de noche, no es tan temprano, si tengo una cartera ya estoy medio nerviosa, te juro. Y estoy como mirando para los costados a ver qué onda y rápido.
Niña de 10 años, porque yo no viví la infancia así, que te diga, dale mamá, apurate a sacar la llave que este es el momento más peligroso.
Es horrible.
Es espantoso.
Es horrible. Claro. Es horrible.
Y eso es nada, porque realmente no vi, o sea, para lo que sufre otra gente que realmente termina con el papá muerto, con el esposo acribillado, no es nada y sin embargo te puedo decir las consecuencias emocionales graves que tiene. Entonces digo, las declaraciones de parte de un responsable hay que medirlas y esto es un poco que el mundo es redondito y que te lo muestran en la cara cuando te equivocas así, para mí.
Y más allá de que esto no es una calidad de vida que todos queramos y que no la estamos pasando bien, no como sociedad, como comunidad, estamos viviendo en cierta crisis... Es tiempo preelectoral y uno piensa que si el Frente Amplio y el gobierno no toma cartas en el asunto, esto genera como una sensación complicada, porque es como lo más sensible entre eso y el bolsillo de verdad, cómo te va en la economía hogareña, todo eso genera como nada, una percepción de la realidad que va a perjudicar
al
candidato que se tire.
Es complicado el tema, realmente creo que el tema de la seguridad pública es el tema principal que se debería abordar en un próximo plan de gobierno, porque Es como el tema que preocupa, creo que a todos.
Pero pusieron cámaras en todos lados pensando que iba a cambiar.
Pusieron cámaras, hubo una tecnificación de la policía, hubo un reordenamiento de la policía, es verdad, se descentralizó, se puso el pado en ciertas zonas, se han tomado medidas, pero lo que yo creo que pasando raya se debe admitir es que es algo que nos está sobrepasando, que la ola nos pasó por arriba, porque por más medidas se está corriendo de atrás con la delincuencia. Se está corriendo atrás y creo que cuando a veces se pone la inteligencia a funcionar para cosas políticas y para ver cómo fue el financiamiento de las campañas y para revisar a este y para todos funcionan, pero ¿por qué la inteligencia policial no se pone al funcionamiento de la sociedad para prevenir esto? Porque si lo corremos de atrás no nos sirve de nada. Pones el pago en una zona y se van para otra, digo.
Claro.
Totalmente. Bueno, sí. Nick estuvo en la calle hablando con la gente sobre este tema. ¿Qué tipo de opiniones recogiste?
En realidad, como de todo, o sea, la gente ya estaban todos informados, o sea, sabían del tema, y disparó para varios lados. Algunos, por ejemplo, opinando que en el momento que te van a robar, que pasás por un momento así, es difícil manejar cómo reaccionás. O sea, hay gente que se queda paralizada, que no sabes qué hacer y bueno, te roban. Otro que, o sea, que reacciona de otra forma, como el hijo de Bonomi. O sea, las reacciones son de lo más variadas y es difícil manejarlos. En el momento, en ese momento de tensión, que no, te sale lo que te sale en realidad. Y después otros también que, bueno, la opinión del padre de lo que le parece mejor de cómo manejar una situación como esa es distinta a la del hijo, no tiene por qué ser igual, o sea, como en realidad de todo, opiniones variadas.
En realidad me parece que lo que diga Bonomi y lo que haga el hijo son dos cosas paralelas. No tiene nada que ver, menos ser el hijo de un ministro, debe tener bastante presión. Date cuenta que sucedió y enseguida ya estaban todos los medios dando detalles si corrió o no lo corrió, si lo agarró o no lo agarró, si lo lastimó o no lo lastimó, todo porque es el hijo de Bonomi. Te puede pasar a vos, a mí, y no le van a dar otra sentencia. Entonces, en realidad, creo que los dichos del padre y lo que hizo el hijo es paralelo, no tiene nada que ver. Ahora, lo que suceda con el tipo que agarraron, ahí sí va a depender de si es el hijo de Bonomi o no. Porque seguro está en cana en 2 o 3 días. Entonces está. Eso sí, genera un poco más de bronca. Pero después, que lo haya salido a correr o no, es como cualquier hijo y cualquier padre. Los hijos nunca le hacemos caso a los padres. Bueno, esto me parece que es un caso igual. Lo único que es un poco más grave porque claramente entraron en la propiedad privada. No fue tampoco que lo robaron en la calle.
Pienso que cada uno actúa como puede en una situación así. Seguramente se puso nervioso y lo que menos pensó es en la recomendación que el padre le da a la población y bueno, actuó de manera instintiva y nada, también pienso que bueno, que no sé cómo actuaría yo ante un hecho así también, así que no puedo juzgar eso.
Bueno, sobre esta situación pienso que juega el papel de intuición de defenderse en toda persona, quizás algunas personas no lo desarrollan en ese momento y otras sí. Digo, y también estamos muy expuestos a que nos maten por 2 pesos. Digo, por querer defenderte, te matan por 2 pesos. Es lamentable todo lo que está pasando, ¿no?
Y respecto a esa situación, lo que puedo aportar es que ya estuve en esa situación. Ya me han robado con un arma. Y primero que nada, la vida vale más que cualquier cosa y uno no se puede oponer a un robo ni nada, cosas materiales van y vienen. Y bueno, y es la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? No sé si se va a poder cambiar o si lo quieren cambiar, pero bueno, yo mi opinión personal que esto va de mal en peor y no veo ningún cambio positivo.
Y lo que pasa es que es una situación muy complicada porque, a ver, tenés que estar enfrente a la situación y en algún momento se actúa por reflejo. O sea, no es que vos estás pensando qué voy a hacer, que no. No, actúas por reflejo. O sea, se te viene la adrenalina al cuerpo, te podés quedar parado. A ver, podés quedar frisado. Y podés matar al otro tipo. Digo, eso son cosas que yo creo que es muy difícil de prever. Tiene que ser una persona con un temple de acero, digo, que le corra, yo qué sé, no sé qué en las venas para tener un equilibrio muy especial. Digo, ¿qué es lo ideal? quedarse tranquilo y evaluar la situación. Y por supuesto, si en algún momento pende tu vida, actuar como un rayo, ¿no? Esa es mi opinión, pero es muy difícil. Yo inclusive he escuchado psicólogos y eso no es previsible, esa situación.
Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba.
Bueno, de todo, súper variadas las opiniones en la calle. También tenemos algunos mensajes a través del 092-000970. Buenos días, chicas. Feliz miércoles. Lamentable la inseguridad. Perdón, un desastre la seguridad. Dice, besos, Gabriela. Y también nos escriben por acá. ¿Y qué decir del hijo de Bonomi? Es humano y ante casos así nunca sabes cómo vas a reaccionar. Supongo que el padre le habría dicho, como nos dice a nosotros, no ofrezcan resistencia. Es re triste como vivimos en esta inseguridad que te mata lentamente por el estrés y la presión.
Bueno, lo que decíamos, ¿no? En el caso de la educación, cuando se agrede a una maestra, una madre va y agrede a una maestra, no solo se la contiene, se le llama a la emergencia móvil, se le da licencia por el shock emocional que sufrió esa maestra por unos empujones y unos gritos, como fue en el caso de ayer, y hace paro toda la educación. ¿Qué hace la sociedad cuando estamos viviendo esto? ¿Nos ponemos de paro? ¿No vamos a trabajar por el shock emocional? Está difícil, ¿no?
Es verdad. No, esa me sumo a esa reflexión y también, no, decirles que, o sea, de mi parte, o sea, siempre trato de ver el lado positivo, no es el lado positivo a nada, pero, o sea, no me gusta cuando todo el mundo ve que como que no puede salir a la calle, ¿entendés? El tipo, no se puede salir a la calle. O sea, de noche no andes por la calle. No se puede andar así tampoco.
No, yo coincido, digo. Yo me resisto a vivir con miedo. O sea, creo que no es una forma de vivir. Y soy una persona que por lo general nunca ha tenido miedo en su vida. He vivido sola muchísimos años y no soy una persona miedosa. Pero lamentablemente tengo como ese nervio, ¿entendés? Cuando ando por la calle sola con la cartera y es de noche. Y no lo puedo evitar.